Más de uno Granada. Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
Las 12:30 minutos, un placer saludarles, poder estar con ustedes ahora con tratamiento informativo local provincial hasta las 2 de la tarde. Ya saben que los últimos 15 minutos, de 2 menos cuarto a 2, llegará nuestro magnífico informativo de cada día. Bueno, de momento lo que le puedo contar a ustedes en cuanto al tiempo es que parece que cambia a partir de mañana, tanto como que el termómetro puede bajar de 8 a 10 grados, dice la Agencia Estatal de Meteorología, con lo cual el fin de semana parece que va a ser algo más fresco y va a hacer acto de presencia a plenitud el otoño. Bueno, los cielos de momento en este jueves, en este 1 de octubre, van a presentar algún intervalo de nubes altas, las temperaturas prácticamente sin cambios, salvo las máximas de la costa que van a subir, y los vientos serán de componente oeste en aumento, ocasionalmente fuertes en el litoral y zonas altas, sobre todo por la tarde. En cuanto al termómetro, Baza y Loja tendrán 27 grados de máxima, Motril y Granada capital 29. Bueno, pues esto por un lado. Por otro, les quiero dar cuenta de la información oficial que transmite la Junta de Andalucía a través de su canal de comunicación sobre la COVID-19, el brote de coronavirus entre alumnos Erasmus que afecta a una residencia de estudiantes que se encuentra en el centro de la capital, suma ya 49 casos. Ayer dijo el consejero, lo pudieron escuchar aquí en este programa, que está controlado el asunto COVID en Granada. En fin, es lo que dice el titular de la Consejería de Salud, que llamó la atención, le recuerdo, acerca de que la edad media de la mayoría de contagiados ahora mismo, con carácter general en Andalucía, está entre los 19 y los 39 años. También dio cuenta el consejero de que los 5.400 test que se han hecho a trabajadores de la universidad, solo ha habido un positivo. Y de otra parte, lo más negativo de la información que sabemos de las últimas horas es que se han contabilizado 9 fallecidos más por coronavirus en nuestra provincia. Hay 194 pacientes que han dado positivo, 194 más que han dado positivo por PCR, y hoy pues lógicamente quedamos a la espera de los últimos datos que podamos conocer. Nos ha llamado la atención una información que hemos recibido hace muy pocos minutos y que tiene que ver con Endesa y con el suministro de electricidad en la zona norte. Dice la compañía que en la zona norte de la capital el 84% de las viviendas no tienen contratada la luz que usan. Y esto lo explica en una nota en la que abunda sobre el asunto de inversión. Dice que ha ampliado, Endesa dice que ha ampliado un 185% la potencia de algunas barriadas del distrito norte de nuestra capital y que ha reforzado las líneas para garantizar la adecuada prestación del servicio, unos trabajos para evitar apagones en la zona. Le repito el dato, 84% de las viviendas, según Endesa, no tienen contratada la luz que usan en la zona norte de la capital. Y bueno, continúa explicando que para intentar paliar esta problemática, la compañía trabaja en la ampliación de potencia del centro de transformación de Cartuja, que ya se renovó completamente en diciembre del año pasado, junto a los ubicados en La Paz y Rey Badís, según un comunicado que hemos recibido, como digo, hace muy pocos minutos. Otra noticia también llamativa. Cuanto menos, el ayuntamiento va a involucrar o quiere o pretende involucrar a la agencia tributaria en el asunto del botellón en pisos de estudiantes. Se lo explico. Dice el ayuntamiento que va a activar nuevas medidas para erradicar las fiestas y los botellones en los pisos de estudiantes. Entre ellas, un protocolo para localizar a los propietarios de estas viviendas y hacerles saber los problemas de convivencia que generan sus inquilinos para que tomen medidas al respecto. Y como les digo, por otra parte, según César Díaz, que es el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, está llevando a cabo establecer un nuevo protocolo de actuación que consiste en notificar a la agencia tributaria sobre las incidencias acaecidas en los pisos de estudiantes para la localización de los propietarios de estas viviendas. Y dice Díaz que el objetivo es hacerle saber de los perjuicios que estuvieran generando en las viviendas para que tomen medidas lo antes posible. E insta también a los propietarios a actuar cuanto antes. Claro, aquí no se le escapa a nadie que meter por medio a la agencia tributaria pues tiene también un afán que es controlar quién está al día, quién tiene economía sumergida, quién o no tiene declarado el ingreso que percibe por ese alquiler. Bueno, vamos a buscar alguna reacción al respecto. Más asuntos en crónica de sucesos. Ayer el cuerpo sin vida de una mujer fue rescatado en un barranco en Cuevas del Campo, según informa el 112. Ocurrió sobre las 7 de la tarde cuando se dio aviso al 112. Un testigo notificó haber encontrado el cuerpo de una mujer caída en un barranco en la calle Las Palomas de la localidad de Cuevas del Campo. Y anoche ocurrió un accidente. Cuatro personas de entre 23 y 47 años resultaron heridas en un accidente de tráfico que tuvo lugar en el barrio del Cedín. Concretamente, el suceso acaeció sobre la 1 menos 10 de la madrugada en el cruce de las calles Santa Adela y Ebro, cuando dos turismos chocaron en el encuentro de ambas vías. El caso es que, como decimos, fueron trasladados al Hospital San Cecilio a tres jóvenes de entre 23 y 29 años junto a un hombre de 47. Bueno, les cuento además que estamos preparando con especial ilusión, con mucho cariño y también deseando que ustedes tengan pues interés en participar en lo que mañana será el Día Internacional de la Sonrisa. Día Mundial, Día Internacional de la Sonrisa. Buena falta nos hace una sonrisa de vez en cuando, y si casi es cada minuto o cada hora, mejor que mejor. El caso es que tenemos siempre el respaldo, la fiabilidad, la solvencia de importantes firmas comerciales, de grandes empresas de Granada, que nos acompañan en acciones comerciales y de divulgación que nos parecen muy interesantes, muy participativas. Y por tanto, mañana vamos a llevar a cabo un programa especial en el que van a tomar parte algunas de las empresas que están con nosotros en esta acción, ya decimos, extraordinaria. ¿Qué empresas son? Pues con mucho gusto yo se lo voy a contar a ustedes. Cámara de Comercio, Renta 4 Banco, Clínica Dental Noguerol, Carbosur, Moli Móvil, Academia Puerta Real, SI, Soluciones Inmobiliarias, Colegio Oficial de Enfermería, Chloe Cirujanos, Aspace, Antojitos Mexican Food, Óptica Clara Visión y Wellmask. Son las prestigiosas firmas, las empresas y asociaciones que mañana nos acompañarán en un especial que realizaremos con motivo del Día Mundial de la Sonrisa. No olvide mañana levantarse con más optimismo que el de hoy, si cabe. Estamos seguros que poco a poco vamos a ir en la medida que podamos remontando el vuelo. Bueno, tenemos también a su entera disposición el 633-293000. Es nuestro número de WhatsApp donde nos pueden dejar su nota de voz, un mensaje corto, breve, lo que usted quiera que los demás conozcan. Cuéntelo en Onda Cero, que se van a enterar con seguridad. Y además el fijo, el 958-259012, que es nuestra línea en directo para que su llamada sea canalizada por nuestro compañero técnico Antonio Aróstegui y tengamos en antena su intervención, amiga o amigo. Bueno, pues vamos a ponernos en marcha, que son ya las 12:39.
En Alcampo el ahorro está en el precio. Hoy en Alcampo, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica cumbre real pieza, 89 euros. Pechuga de pavo al corte Auchan el kilo, 6,90 euros. Hasta el 13 de octubre, descubre miles de productos a un euro en tu tienda Alcampo.
La Fiorentina agradece el esfuerzo de los sanitarios. Por cada pedido, un porcentaje se destina a llevarles gratis la cena al hospital. La Fiorentina es solidaria. 958-009-019.
Ya está aquí la quinta edición de la carrera Space Granada. Del 1 al 11 de octubre, este año en formato virtual, donde podrás elegir la categoría que prefieras. ¿Quieres colaborar o participar? Aún estás a tiempo. Visita nuestra web carreraspacegranada.es.
Vuelve a tu nuevo hogar, con terraza o una habitación más. Ahora con Haya, más de 1.000 viviendas por menos de 75.000 euros y hasta 40% de descuento en miles de inmuebles. Entra en Haya.es o llama al 901 11 77 88.
Hay un viaje para el que no es necesario preparar, sino parar. Es tiempo de desprendernos de lo que nos sobra. Es el momento de comenzar ese viaje. Y otoño es su primera estación. Hammam al-Andalus, tu naturaleza interior.
Onda Cero Granada, 92.0 FM.
Lo dicho, vamos a nuestro primer asunto. Tal y como les decía, ahora se lo repito a ustedes, el ayuntamiento de nuestra capital activa nuevas medidas para erradicar las fiestas y los botellones en los pisos de estudiantes. Y entre ellas, pues un protocolo para localizar a los propietarios de estas viviendas y hacerles saber los problemas de convivencia que generan sus inquilinos para que tomen medidas al respecto. Con el inicio del nuevo curso, la policía local de Granada ha detectado un aumento exponencial. Le recuerdo que el pasado fin de semana la policía llegó a contabilizar más de 30 botellones en distintos puntos de la ciudad, incluidos pisos, además de algunas plazas y miradores. Bueno, dice el ayuntamiento que el aforo máximo permitido se incumple, por tanto, y por ende las medidas impuestas para evitar la propagación de la COVID-19. El concejal César Díaz ha informado de esto, que se está llevando a cabo para establecer un nuevo protocolo de actuación, que consiste en la notificación a la agencia tributaria de las incidencias acaecidas en los pisos de estudiantes para la localización de los propietarios de dichas viviendas. ¿Y cuál es el objetivo?, dice Díaz. Bueno, pues hacerles saber que los perjuicios que estuvieran generando en las viviendas, para que tomen medidas lo antes posible, han de llevarlo a cabo, eso, los dueños de los pisos. Insta a los propietarios a actuar cuanto antes, dice, deben de exigir a sus inquilinos que sean responsables, porque del mismo modo que les piden que cuiden del mobiliario, es importante que se preocupen por la convivencia pacífica en el edificio. Vamos a escuchar al concejal Díaz, recordando que también hay una sanción, una multa, aquel y aquella que haga botellón.
Porque cada uno de estos jóvenes o chavales que se encuentran, que se dan cita para realizar botellón, están expuestos como mínimo a una sanción de 150 euros por practicar botellón, a lo cual se sumaría, como en muchos casos y ahora veremos, a lo cual se sumaría el realizar botellón sin mascarilla, que es también de alguna manera frecuente, y en segundo lugar a realizar botellón sin cumplir las distancias de seguridad.
En cuanto a la comunicación a la agencia tributaria, dice el concejal que ello permitirá el control de la correcta tributación de las rentas generadas por los arrendamientos de estos inmuebles, si bien sus datos tienen el carácter de reservados. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, prevé su cesión previa solicitud al órgano tributario para la correcta identificación de los obligados al pago. Vamos a ver qué dice el concejal sobre este asunto.
La policía local está comunicando a la agencia tributaria todas las incidencias que se están registrando en pisos de estudiantes en los que se celebran fiestas, al objeto de mejorar la correcta tributación de las rentas generadas por los arrendamientos de estos inmuebles. Y este esfuerzo por localizar a los propietarios, por localizar, identificar a las personas que están realizando fiestas en los pisos de estudiantes, las va a realizar la policía local, al notificar a la agencia tributaria, como digo, las incidencias en pisos para poder poner coto a los botellones.
Bien, sobre este asunto, que es una novedad, ciertamente, vamos a buscar reacciones y en este caso localizamos al portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos, que es Antonio Cambril. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Andrés.
Bueno, informado, ¿no?, al tanto de esta novedad que ha dado a conocer esta mañana el concejal de Seguridad Ciudadana, la agencia tributaria por medio en este conflicto social, ¿no? Ahora, con más preocupación, si cabe, ¿no?, que en otros momentos, por aquello de las reuniones y demás, ¿no? Bueno, ¿por dónde quiere empezar, Antonio? ¿Por dónde quieres empezar? Mejor te tuteo, bueno, si no tienes inconvenientes, sí.
Sí, lo primero es que hay que vigilar en la propia casa. Igual había que denunciar a la agencia tributaria al ayuntamiento, porque donde parece que se ha celebrado un botellón y bien hermoso es en la alcaldía, que se ha convertido en un foco de transmisión del COVID. 4 positivos detectados solo hasta ahora. Vamos a esperar. O sea, igual hay que confinar a todos ciudadanos, digo, a todos los ciudadanos en el ayuntamiento. No se han tomado medidas sanitarias, pese a que el grupo de Independientes Podemos Izquierda Unida ha avisado hasta en 4 ocasiones por registro de que esto podía pasar. Pero bien, la policía tiene que actuar contra quienes impidan el sueño ajeno, molesten a los vecinos o pongan en riesgo la salud comunitaria. Y los universitarios son mayores de edad y personas bien informadas. Yo creo que esto parece una amenaza propia de un Estado policial y dedicado al saqueo fiscal, porque y suena amenaza porque contra los dueños, porque no tienen poder de coacción sobre los muchachos. Pueden aconsejarles, pero no pueden hacer nada más. O sea, ¿qué están amenazando con cobrarles más, o con multarlos? No lo entiendo. Lo que no pueden es alquilar a 9 o a 10 personas en un piso y que haya más gente de la que las medidas sanitarias aconsejan, pero no son responsables de los errores ajenos. O sea, que está errando el tiro el señor César Díaz, y bien errándolo.
Bueno, yo no sé si sería una acción con cobertura legal, no lo sé. En fin, lo planteo porque no sé si, en fin, hasta ahora veíamos que la agencia tributaria se involucraba en perseguir narcotraficantes y las narcolanchas y todo esto, ¿no? Pero, en fin, la economía, que todos sabemos, en un alto porcentaje puede ser economía sumergida. Que no es que la justifiquemos, pero que quizá en este momento tan delicado para todos, económicamente hablando, puede salvar pues a una familia por cobrar una renta de un piso y demás, pues quizá no sea el momento más adecuado. Pero bueno, estos son también opiniones personales del que les habla. Yo no sé qué opinas, Antonio, sobre, incidiendo lo de la agencia tributaria, si es la mejor herramienta, la ideal, ¿no?, para controlar
no,
esto.
El problema es que yo no le veo absolutamente ningún recorrido. Vamos a ver, es que tú lo que tienes que hacer es actuar contra quien, en este caso, pone en peligro la salud comunitaria. Vamos a dejar al margen el sueño de los vecinos y las molestias. La salud comunitaria, el COVID-19, que es ahora mismo el drama que está viviendo el país. Vuelvo a decir, son mayores de edad, personas de más de 18 años y, por lo tanto, con responsabilidad civil y de todo tipo. Pues actúe usted y mande la policía contra quien tiene que hacerlo. ¿Cómo lo va a mandar contra el dueño? Aparte, es que no tiene ningún recorrido. Es que la agencia tributaria no creo que pueda hacer nada contra un dueño, o sea, absolutamente nada contra un dueño, por el hecho de que en uno de sus pisos se monte un botellón. Podría hacerlo en el caso que te digo, que metiera 16, hiciera pisos pateras, metiera 16 personas en un lugar muy estrecho y, por lo tanto, ayudara a propagar el COVID. Si eso no sucede, esto es un brindis al sol. Yo no sé, es como si se le hubiera ido la pelota a César Díaz, no entiendo nada.
Muy bien, Antonio, pues gracias por atendernos. Vamos a insistir en el dato de afectados por COVID en el entorno de Alcaldía. Son 4 personas ya incluyendo al propio alcalde. Sin embargo, ayer la Junta de Andalucía no lo consideraba brote, cuando parece ser que a partir de tres casos sí lo es, ¿no?
Bueno, lo puede considerar brote o no lo puede considerar brote. Hoy ha habido nueve, me río por no llorar, hoy ha habido nueve muertos, bueno, ayer en Granada, esto va lanzado, se le ha advertido multitud de veces al alcalde que los plenos no se podían hacer en un sitio tan pequeño como el Salón de los Espejos, lo ha hecho porque le ha dado la gana, hemos estado hablando los propios concejales con 30 concejales dentro de allí sin mascarilla durante tiempo y se ha dicho que se mantenga el teletrabajo, nada. Unos valientes, que había que dar ejemplo de valor y que había que dar ejemplo a la sociedad. Lo que hay que dar ejemplo a la sociedad es de solidaridad y de prudencia, porque si no la gente acaba muriendo, y una generación entera, y además se gripa la economía. O sea, suceden las dos cosas. Y yo estoy asombrado. ¿Qué dicen que no es un brote? Pues bueno, yo tenemos localizado cuatro, pero es que esos cuatro... Parte de esos cuatro, yo sé que incluso con gente mía, que ya le he dicho que no aparezca por el ayuntamiento y que se haga un PCR de inmediato, estuvieron tomando copas después de comer el día del pleno. O sea, por ejemplo, en mi equipo hay dos personas que estuvieron en contacto con las dos personas, o por lo menos con una de las personas, que ya ha declarado positivo. Entonces, pues pueden también estarlo. O sea, no sé qué entienden por un brote, pero desde luego inquietante es. Yo no me metería ahora mismo en el despacho del alcalde, ni en el salón que lleva hasta, el pasillo que lleva hasta el despacho.
Antonio Cambril, portavoz de Podemos Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada. Muchas gracias, Antonio. Cuídate.
Muchas gracias y hasta luego, Juan Andrés.
Hasta luego. Vamos a saludar a Elena, una oyente que quiere opinar sobre el asunto de pisos que se convierten en lugares de reunión de botellones. Elena, buenas tardes. Hola, Elena. Bueno, teníamos una llamada, vamos a intentar recuperarla en un momento. Enseguida tenemos esa opinión.
La concejala de Medio Ambiente, Pepa Rubia, del Ayuntamiento de Granada, comprometida con la limpieza y mantenimiento de nuestra ciudad. Participa el primer miércoles de cada mes en Onda Cero Granada para hacer balance de las acciones de limpieza y reciclaje que se llevan a cabo en la capital por parte de Inagra. Inagra y la Concejalía de Medio Ambiente por una Granada limpia.
Enseguida recuperamos la llamada de Elena. De momento es Maribel. Hola, Maribel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Juan Andrés? Muy buenas tardes.
Adelante.
¿Qué tal? Bueno, estaba escuchando a Antonio y Antonio va por el tema más bien del COVID. Y bueno, yo lo entiendo perfectamente, pues que bueno, cuando se junta en un domicilio una cantidad...
Bueno, no tenemos de momento...
Pues,
sí, adelante.
Efectivamente, bueno, pues no sabemos un riesgo, ¿no? Porque no estamos dentro. Pues efectivamente, bueno, pues es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Pero otra cosa es el tema de la salud mental de los vecinos, que es los daños colaterales que tenemos a raíz del tema del COVID. ¿Por qué? Porque al cerrar los establecimientos de forma anticipada, la gente tiene que buscar un lugar, efectivamente. ¿Cuál es el lugar? Pues los pisos donde habitan generalmente los estudiantes. Yo, desgraciadamente, estoy rodeada precisamente por arriba, por abajo, a derecha e izquierda. Vivo en zona de Camino de Ronda, y ya sabes, Juan Andrés, que es una zona muy estudiantil, de muchos pisos, de alquiler. Y si te digo que yo llevo aquí viviendo 52 años, ¿vale? Pues resulta que podemos quedar de 78 vecinos, podemos quedar 6 o 7 propietarios. El resto es todo estudiante. Como tú comprenderás, esto es inadmisible, es decir, aquí no se puede dormir. Entonces, claro, esto te afecta a la salud. Ya no es solamente el COVID, es que la salud mental nos tiene afectado a la mayoría de vecinos que tenemos la desgracia de estar rodeados de determinadas personas, no vamos a decir todo el mundo... Pero esta persona, por ejemplo, la que colinda pared conmigo, está alquilado a dos personas, pero ahí no son dos personas las que se juntan, se juntan el centro y la madre. Entonces, bueno, habrá que dar una solución.
No va usted, Maribel, a tocarles a la puerta?
Mira, el último día, que hace 2 semanas, me encontré con los señores estos, no fui a tocarle la puerta. Porque como ya te digo que esto es de muchos años, al final he llegado a comprender que pierdo el tiempo cuando tú vas de buenas formas, de buenas maneras, ¿vale? Y se te enfrentan. ¿Por qué? Se te enfrentan, llaman de todo, incluso hasta intento de agresión, y al final, bueno, pues tomas ya hasta un poco de miedo. El tema es que ya lo que hago es que llamo a la policía. La última llamada que hice a la policía me costó muchísimo contactar con ellos, porque son muchísimas llamadas, muchísimas. Entonces me dijo el señor, cuando por fin me pudieron coger el teléfono, que estaba en el número 40 de llamadas. Afortunadamente, había una llamada del edificio de enfrente del camino de Ronda, ¿vale?, que había otro botellón dentro de otro domicilio del segundo piso, que yo lo estaba escuchando perfectamente porque vivía en un primer piso y el camino de Ronda, de una acera a la otra, son muy pocos metros. Yo estoy escuchando a los de vecinos de al lado y a los que tengo enfrente. Afortunadamente alguien también llamó a la policía y esa llamada estaba anterior y afortunadamente ya pasaron por casa. Sí. Están desbordados. Evidentemente es un servicio que tienen que potenciar. La policía que nos va más decir. Yo entiendo que los fines de semana tienen que reforzar a esta gente con más policías.
Maribel, perdone que la interrumpa, sí. Porque el tiempo se nos va. Y esto que el curso no ha hecho más que empezar, quiero decir, porque si son universitarios, esto no ha hecho más que empezar. O sea que le espera, como todos los años, pues un invierno...
Un calvario.
Sí.
Un calvario.
Complicado.
El tema, muy fácil, solamente un inciso, muy fácil localizar a los propietarios, muy fácil. Ir al presidente de la comunidad... Y te puede decir el nombre de los propietarios que tienen piso alquilado. No tiene que ser la policía, no carguemos más a la policía. Que sea funcionario, quien sea, presidente de comunidad, nombres de propietarios que tienen pisos alquilados. Punto. La mayor parte, dinero negro, efectivamente. ¿Y quién soporta todo ese jaleo? Los que estamos conviviendo todo el año.
Maribel,
entonces, creo que no es justo. Sí.
Pues agradecerle que nos haya llamado, que haya contado su particular calvario, como usted dice, que sin duda lo es.
Porque efectivamente.
Si está rodeada de pisos de estudiantes, y me imagino que a partir del jueves, viernes, ¿no?, ya habrá reuniones, ¿no?, porque ya no solo es fin de semana, ¿no?
Y desgraciadamente, el tema de vivir en un primer piso, y para colmo de los colmos, rematamos con 2 bares justamente debajo, ya Juan Andrés... Le digo, mi ansiolítico los tengo en la mesita de noche. Eso se lo digo todo.
Maribel, cuídese y muchas gracias por llamar.
Desgraciadamente.
Gracias.
A usted, hasta luego. Gracias,
adiós, adiós.
Muy amable.
No sé si han tenido ustedes oportunidad de ver un vídeo que ha editado la Diputación Provincial, concretamente el Patronato Provincial de Turismo, que ha presentado recientemente y que recorre los principales atractivos de las distintas comarcas con el objetivo de atraer turistas a nuestra provincia y contribuir al impulso del sector más perjudicado por la pandemia. Este trabajo audiovisual propone un original viaje por Granada bajo el lema Granada con toda tranquilidad y se puede ver en el canal de YouTube de Tour Granada. Esto es lo que dice el vídeo.
Señoras y señores, como el niño que enseña lleno de asombro a su madre vestía de color vivo para la fiesta, así quiero mostrar hoy a mi ciudad natal, a la ciudad de Granada. Un granaíno ciego de nacimiento.
Bien, pues así nos vamos a noticias, las de la una. Volvemos en unos minutos con más temas locales.
Por lo que siente cantar en la calle.
Es la 1:00 p.m. en Canarias. Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por el pulso en el que siguen inmersos el Gobierno y la Comunidad de Madrid por las restricciones que deberán aplicarse y que entrarán en vigor el viernes por la noche y que serán de obligado cumplimiento. La presidenta regional de Madrid, Díaz Ayuso, acatará la orden, aunque avisa de que va a recurrir en los tribunales una decisión que, según ella, no responde a criterios objetivos y que solo pretende perseguir políticamente a Madrid.
Y, por cierto, somos el único país del mundo donde su gobierno le echa la culpa únicamente a su capital. El único, porque yo veo con absoluta envidia cómo en otros países sus presidentes se ponen a la cabeza de los problemas, se remangan, trabajan con sus administraciones y no le echan la culpa al siguiente inferior. El único país del mundo.
Ayer el ministro Illa ya dijo que no contempla un escenario en el que Madrid incumpla las normas. Hoy ha incidido en esa idea la vicepresidenta Carmen Calvo, que invita de paso a Madrid a que recurra en los tribunales si no le gusta la ley.
Hace ya mucho tiempo que en el discurso político de este país hay que recordar que las normas son para todos, que las tenemos que cumplir todos. Y ahí no cabe voluntariedad ni opción, cabe obligación. Y nosotros no contemplamos otra cosa. Un acuerdo que se adoptó ayer legal y legítimamente en un Estado de Derecho no se cumpla. Y como además si discrepa lo puede recurrir en los tribunales.
A partir de las 2 abordaremos todas las vertientes de esta polémica, haremos los cálculos de cuánto cuesta cerrar Madrid y trataremos de entender si hay o no hay obligación de cumplir una decisión que no ha sido aprobada por unanimidad en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Una de las comunidades que sí votó a favor de los criterios de Illa en contra de la dirección nacional del PP fue Castilla y León. Le contaba el presidente Fernández Mañueco a Alsina esta mañana que ante todo se ha pensado en los ciudadanos y no en los colores políticos.
Yo en el día de ayer, ni antes, ni durante, ni después del Consejo Interterritorial, tuve ninguna conversación con nadie de la Dirección Nacional del partido. Considero que en estos momentos son decisiones que debemos tomar pensando en lo mejor para las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad.
Y mientras sube de tono el enfrentamiento, seguimos sumando consecuencias económicas de la pandemia. La última, el bajón de las matriculaciones de vehículos. Han descendido un 13,5% en septiembre y acumulan 6 meses consecutivos de caída, Carmen Sabido.
Ha caído tanto la venta a particulares como a las empresas. En septiembre se han vendido 70.700 vehículos, son 11.000 menos que el año pasado y confirman que el sector acumula ya 10 meses consecutivos con descenso de las matriculaciones. En lo que va de año, la venta total supera los 596.000 unidades, pero representa un descenso del 38%, ya que el pasado año se vendieron casi 1 millón de unidades. En el último mes se viene observando que ha aumentado la venta de coches de segunda mano con más de 15 años de antigüedad.
Además de las matriculaciones, cae la venta de tabaco un 13% en agosto. Los ciudadanos compran menos cigarrillos, entre otras cosas, porque no se puede fumar en las terrazas. La IREF denuncia en un informe que el 40% de los equipos de alta tecnología de nuestros hospitales tiene más de 10 años, es decir, que estarían a punto de considerarse obsoletos según la normativa internacional, Diana Rodríguez.
Pese a que la inversión en equipos de alta tecnología creció en un 17% entre 2010 y 2017, seguimos estando por debajo de la media de la Unión. Es una de las conclusiones de este informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que entiende que la compra de nuevos equipos supondría a la larga un ahorro importante. Se trata de mejorar y de ser más eficientes, dice Cristina Herrero, presidenta de la entidad, porque 4 de cada 10 equipos están a punto de quedarse obsoletos.
Más de un 40% de los equipos tienen más de 10 años, que desde luego hay una falta de planificación y modelos y algoritmos que, basándose en criterios objetivos, permitan la priorización de las necesidades.
El gasto en equipos y farmacia hospitalaria ronda los 7.000 millones y se estima que en 2024 la inversión alcance los 10.000.
Londres acaba de responder al expediente abierto por Bruselas por incumplir el acuerdo del Brexit con las condiciones de retirada pactadas con la Unión Europea. El gobierno de Johnson advierte de que va a responder a la acción legal a su debido tiempo. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Un portavoz de Downing Street ha asegurado que se responderá a la Comisión Europea a su debido tiempo, aunque insiste en que Londres necesita crear una red de seguridad jurídica para proteger la integridad del mercado interno del Reino Unido. Pese a las advertencias previas de Bruselas, este mismo martes el polémico proyecto de ley de mercado interno terminó su tramitación en la Cámara de los Comunes. Eso sí, presionado por sus propios diputados, el premier Boris Johnson tuvo que agregar una salvaguarda adicional por la la que no podrá romper el acuerdo de retirada del Brexit si no obtiene primero el permiso de Westminster.
Y es una noticia de última hora, hallados dos cadáveres en la zona en la que se busca a una pareja de médicos de Girona que estaban desaparecidos, tenían 25 y 27 años, como digo, en Aigües Tortes se han encontrado los dos cadáveres. En 55 minutos les contamos todas estas y otras muchas noticias en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este jueves 1 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Para pasar un buen rato, consultar dudas sobre las mascotas, aprender de forma divertida y descubrir mil cosas sobre el apasionante mundo animal, los fines de semana escucha Como el perro y el gato. Ya sean animales de compañía, en peligro de extinción o especies de lo más exóticas, aquí caben todos. Consejos, noticias, consultas, con rigor, pero siempre con muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Pero Andalucía.
Todos los miércoles a las 7 de la tarde iniciamos contigo un viaje apasionante. Un recorrido por todo lo que Andalucía es capaz de ofrecerle al visitante y en el que siempre conocemos cosas sorprendentes, desde la costa a la montaña, pasando por sus tradiciones y su gastronomía. Descúbrela con nosotros, miércoles a las 7 de la tarde, gente viajera en La Brújula de Andalucía. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Onda Cero. Noticias de Andalucía. Elena Manzano.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo, hoy nos golpea el drama de la inmigración irregular. Efectivos de salvamento marítimo han recuperado el cadáver de una persona flotando en aguas del estrecho y han socorrido a otras seis. Una de ellas es menor de edad, que viajaban a bordo de una patera en Tarifa. Pero inevitablemente hay que seguir hablando hoy también de la pandemia. Andalucía suma 1.303 nuevos contagios, el mayor aumento desde el sábado, y 19 muertes, que son dos menos que ayer. Pero a ninguna ciudad andaluza, además de 100.000 habitantes, le afectan las medidas adoptadas ya por el Gobierno, publicadas en el BOE, obligatorias en 48 horas y a las que se opone la Junta. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, argumenta que son sesgadas y que se han diseñado específicamente para Madrid.
Y era como un traje a medida hecho a una única comunidad autónoma, en este caso Comunidad Autónoma de Madrid, por lo que ellos lo que propusieron fue que se implementaran, que se ampliaran, que fueran unos criterios unánimes para todas las comunidades autónomas, que afectaran a las mismas poblaciones de 100.000 habitantes como poblaciones mucho más pequeñas.
Los servicios jurídicos de la Junta están estudiando si publicar estas medidas en el BOJA, aunque de momento el presidente Moreno acaba de asegurar que no acudirán a los tribunales como sí hará Madrid. La portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha reprochado al consejero que todos los titulares del PP de Salud en bloque se hayan opuesto a este Consejo Territorial cuando antes habían solicitado las mismas medidas, por lo que acusa al consejero de interés partidista.
Eso es como lo del perro del hortelano, pero enfermando personas y algunas de ellas falleciendo. Es una tremenda irresponsabilidad que se utilice el poder institucional y la enorme responsabilidad que tienen de gestionar la pandemia en los territorios para hacer de palanca los intereses de su partido.
Precisamente para detectar a tiempo los contagios, sobre todo de personas asintomáticas, la Junta ha comenzado hoy ya un cribado de test masivos en 11 municipios de Jaén, Almería, Sevilla, Málaga y Córdoba, y cuyos resultados se conocerán en 15 minutos. A la población se le ha citado de forma aleatoria, aunque municipios como Linares en Jaén no están acudiendo todos los que han sido llamados. Tampoco en materia educativa hay acuerdo con el Gobierno central. El consejero Javier Imbroda se opone al Real Decreto que va a permitir este año pasar de curso sin límite de suspensos. Por eso pide explicaciones a la ministra.
Para intentar entender por qué ha dado este paso. Ha dado este paso, si digamos, sin el diálogo y sin el consenso de todas las comunidades autónomas. Porque la segunda cuestión es, esta decisión lo que hace es generar desigualdades.
Hoy jueves 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores y la Junta ha presentado un plan estratégico con 145 millones de euros en los próximos 3 años. Una estrategia para mayores de 55 años que suponen ya el 33% de la población andaluza. Abordará el envejecimiento activo y la prevención de enfermedades derivadas de la edad. Pero los sindicatos alertan de que este colectivo es uno de los más perjudicados por la pandemia y piden ampliar ya la plantilla dedicada a la ley de dependencia.
Mejora para las trabajadoras y trabajadores de la dependencia, reforzar las residencias de mayores, donde están habiendo sobre todo mayor volumen de fallecidos o de contagios de COVID.
Y lamentablemente Sevilla sigue los pasos de otra gran ciudad como es Córdoba y su ayuntamiento también ha decidido suspender la cabalgata de sus majestades los reyes el próximo 5 de enero. En cuanto al tiempo, vamos a continuar con cielos despejados. Ya mañana sí habrá avisos por rachas fuertes en el oeste de la mitad oriental y también en el Mediterráneo y puede llover, aunque de forma ocasional, en las sierras de Cazorla y Segura. Hasta aquí el repaso de los asuntos más destacados de esta jornada que ampliaremos aquí en la sintonía de Onda Cero a las 2:20. Se quedan ahora con nuestra red de emisoras de Andalucía, Ceuta y Melilla con la programación local de Más de Uno. Muy buenas tardes.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Los jueves en Onda Cero Andalucía, la brújula del deporte andaluz. A las 7 y 5 de la tarde, eventos, competiciones, torneos, iniciativas, noticias, todo el deporte de nuestra comunidad. Y deportistas, los que están empezando y los que se cuelgan medallas llevando el nombre de Andalucía fuera de nuestras fronteras.
Querida y admirada Blanca Manchón. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha sentado esa medalla de oro?
Estamos en directo en comunicación con Pyeongchang. Regino Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La brújula del deporte andaluz, los jueves a las 7 en Onda Cero Andalucía, con el patrocinio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
Granada, Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
La 1 y 12 minutos, más de uno Granada, en efecto hasta las 2 menos cuarto. Ampliamos los datos que nos ha facilitado hace un momento nuestra compañera Elena Manzano. Andalucía ha contabilizado en el último día 19 nuevos fallecimientos por la COVID-19, 2 menos que ayer miércoles, y ha registrado 1.303 positivos por PCR. Son 232 más que ayer, según datos del Instituto de Estadística de Andalucía. Los fallecimientos se han producido 6 en la provincia de Sevilla, 5 en Málaga, 2 en las provincias de Jaén, Cádiz y Granada. Aquí en Granada, 2 muertes en las últimas horas, insisto, según la Junta de Andalucía. También ese mismo número en Cádiz y 1 en Córdoba y otro en Almería. Bueno, y este es un buen momento para hacerles llegar una comunicación interesante. ¿Sabéis que la ciudad de Granada está en plena batalla? Sí, pero por una batalla positiva, salvar nuestro medio ambiente. No penséis mal, es la batalla de los kilos, una competición entre distritos por ser el que más y mejor recicla en el contenedor amarillo, las latas, bricks y envases de plástico que consumimos a diario. Y os preguntaréis, esto es una batalla de todos, ¿cómo podemos participar? Pues es muy sencillo, muy fácil, entra en labatalladeloskilos.com y ahí podrás descubrir cómo hacerte con la victoria, cómo haceros con la victoria, en plural también. Habrá una bonita recompensa para el distrito ganador. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Granada y de Ecoembes. Les recuerdo nuestro teléfono habitual, el que ustedes pueden usar para participar, tomar parte en este programa, es el 958-2590-12. Si prefieren dejarnos un mensaje de voz, lo pueden hacer en el 633-2930-00. Joaquín Abras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Andrés. ¿Qué tal? Bien, bien.
Bueno, eso nos alegra escucharlo. Esto no ha acabado, es el título que hoy nos propones y que, si te parece, pues ya podemos escuchar.
Sí, porque mira, Juan Andrés, aunque pudiera parecer lo contrario, o quizás si nos lo quieren hacer creer, con esa esperpéntica denominación de lo cotidiano como la nueva normalidad, más de uno sabemos muy bien, y a poco que se observe con algún detenimiento nuestro alrededor, que de normalidad nada de nada, ni nueva, ni próxima, ni mucho menos inmediata. Si en general solo la situación política en nuestro país ya provoca una evidente crispación en el estado de ánimo de la ciudadanía, al poder constatar día a día que nada es lo que parece y nada será como se dice de antemano, el acorralamiento de la COVID-19 al natural desarrollo de la vida, a la normal y cotidiana sucesión de acontecimientos, nos hacen ver, no sin cierta desesperanza, que esto no ha acabado. Y no ha acabado porque la escalada de tensión en muchos centros de salud de Granada y provincia, como en otros lugares de nuestro país, es por el momento casi irrefrenable. Los nervios, la distorsión en la prestación de los habituales servicios de salud y los lógicos impedimentos que procura la presencia aún muy invasiva de este virus que nos lleva a todos de cabeza, nos hace notar que esto no ha acabado. La natural preocupación de los padres, de los millares de alumnos que han acudido a sus respectivos centros de enseñanza para proseguir su formación en los diferentes niveles, aun habiéndose aplicado todas las medidas de seguridad recomendables y seguramente alguna más, nos ponen de manifiesto que lejos de la tranquilidad absoluta pueda reinar en las escuelas, colegios e institutos, nos viene a certificar que efectivamente esto no ha acabado, incluso con la ministra Celá propugnando el paso del curso de los chavales al siguiente con asignaturas colgando. Ella sabe bien que cuanto menos se sepa, más fácil es gobernar. El celo y el especial interés que las fuerzas de seguridad han de poner en el control de eso que se dio en llamar botellón y que viene ocasionando que en las noches de los fines de semana, especialmente muchos jóvenes acuciados, sí, como todos, por la presión que les imponen en sus vidas las medidas que al fin y al cabo no son sino represoras de comportamientos, les altera sus naturales deseos de diversión, sociabilización y alegría en las festivas reuniones en las que se sabe, a lo peor, beben en la misma botella y se ríe y se habla y se canta si se tercia sin las preceptivas mascarillas y sin guardar la distancia recomendada con la que ni siquiera se asegura así evitar el contagio. Todo ello es clara muestra de que esto no ha acabado. Y la pérdida de esperanza de muchos, muchísimos trabajadores y pequeños empresarios que han tenido que paralizar en buena parte o quizá incluso en todo su actividad productiva, el hundimiento que en la economía local, provincial y nacional provoca este nuevo parón productivo, empresarial y laboral, nos certifica también con creciente preocupación que esto ni mucho menos ha acabado. Y por fin, lamentablemente, cuando escuchamos los boletines informativos o leemos las noticias de cada día, con verdadera consternación vemos o constatamos cómo esos que se erigieron por decreto en mando único por decisión del gobierno de la nación prosiguen dando palos de ciego mientras el problema crece, a diferencia de otros países de nuestro entorno inmediato, en los que las medidas verdaderamente efectivas vienen evitando el incremento de contagios y desde luego el número de muertes por el tristemente famoso coronavirus. Es triste, sí. Sí, o quizá sea hasta deplorable ver cómo en el Congreso de los Diputados nuestros próceres se entretienen con sus asuntos de quítame allá esas pajas, mientras la ciudadanía, cada vez más crispada y desesperanzada, comprobamos con creciente estupor y cabreo que esto no ha acabado, ni mucho menos ha acabado, ¿o no?
Joaquín Abras, muchas gracias, como siempre, por tu generosa participación cada semana, cada jueves en Onda Cero. Que tengas un buen día, cuídate, gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo, Juan Andrés.
Se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, conocido por el Día de las Personas Mayores. Ayer se lo avanzábamos, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental ha destacado el impacto negativo que han generado el confinamiento y la soledad en la salud de las personas mayores y reivindica la intervención especializada para contrarrestar el miedo y síntomas de ansiedad y depresión. El colegio ha destacado la necesidad de mantener una intervención psicológica con los mayores ante la celebración, insistimos, hoy jueves, del Día de las Personas Mayores. Según los datos oficiales aportados por el colegio, la media de edad de los fallecidos por coronavirus en España se sitúa entre los 78 y 80 años, un indicador clave en un país envejecido en el que casi el 20% de la población supera los 65 años. Ante estos datos demográficos, el Colegio de Psicólogos destaca la importancia de la psicología del envejecimiento, especialmente tras constatar que el confinamiento y la soledad han agravado los problemas en las personas mayores, tanto los que viven en sus domicilios familiares como los que están en residencias. Para tratar este asunto, vamos a hablar durante los próximos minutos con doña Leonor Molina Molina, que es miembro del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental y también de la Comisión de Envejecimiento de dicho colegio. Señora Molina, ¿qué tal está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Andrés. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos.
Bueno, muchas gracias por atendernos. A mí me gustaría que, si le parece, acotara lo de persona mayor. ¿De qué franja de edad, de qué momento vital de la vida estamos hablando?
Ajá, genial. La persona mayor, cuando hablamos de una persona mayor, muchas veces hemos utilizado otros términos, como por ejemplo tercera edad, anciano, vejez, senectud, y últimamente hacemos alusión al mayor como adulto mayor. Adulto mayor como aquella persona que está en edades comprendidas entre 65 años en adelante. ¿Vale? Y muchas veces estos términos que previamente he mencionado pues suelen tener una connotación negativa y suelen ir asociados a un paradigma de envejecimiento que muchas veces se ve como algo patológico, no como el envejecimiento que puede ser natural.
Muy bien. Una cuestión, Leonor. ¿Se ha tenido en cuenta a los mayores a la hora de determinar ciertas limitaciones, ¿no? Como hemos estado viendo y seguimos, por desgracia, comprobando que se han llevado a cabo por real decreto, ¿no? O sea, como cuestión, entendemos, protectora, pero ¿hasta qué punto se ha tenido en cuenta los efectos emocionales, ¿no? De las personas a las que se les ha confinado, quizá más que al resto de la sociedad, ¿no?
Sí, así es. Cuando se han tomado, hemos visto que hay un sinfín de medidas que van dirigidas hacia ellos, pero en muchos casos sin ellos, ¿vale? Sin su participación, y eso es algo que debemos de tener en cuenta para próximas ocasiones y en este momento actual, ¿no? Si queremos responder a las necesidades de ellos, debemos de preguntarle a ellos qué es lo que necesitan, y muchas veces cuando hablamos de mayores, hablamos de un patrón que parece que se ajusta a todo ello, y no es así. Entonces, tenemos perfiles diferentes. Estamos hablando de que son personas que van de un tramo de 65 años en adelante y que en este periodo de tiempo la situación de ellos, en tanto en el plano funcional, emocional, cognitivo, puede sufrir bastantes variaciones. Entonces, para trabajar con ellos o para ellos, tenemos que trabajar con ellos. Y creo que están poco representados en la sociedad, siendo un grupo cada vez más extenso, no lo estamos escuchando lo suficiente, porque esto evidentemente está teniendo consecuencias sobre su salud mental, ¿no? Aquellos que ya venían con problemas de ansiedad, depresión, esto se ha exacerbado en algunos casos. Y por otro lado, pues aquellos que no presentaban este tipo de síntomas, ahora sí que hemos encontrado síntomas de ansiedad, sentimientos de soledad, sentimientos de incertidumbre, el no saber cómo va a evolucionar. Perdona.
La escuchamos, no se preocupe.
Lo siento.
Adelante.
Lo siento, estoy en el trabajo hoy. Y bueno, pues como os decía, esa sensación de incertidumbre, de no saber cómo va a evolucionar la pandemia, también muchos medios de comunicación que en cierto modo han creado pues tensión, a veces casi amedrantar a nuestros mayores, ¿no? Por informaciones que no siempre se ha sopesado el impacto emocional que puede llegar a ellos, que ellos son espectadores también de toda esa información.
Muy bien, a mí me gustaría preguntarle por último si las residencias en general pues están preparadas, ¿no? Digo, para asegurar la calidad asistencial y el bienestar de residentes, cuidadores y del resto del equipo, la importancia de un psicólogo, ¿no? Esto se tiene en cuenta, por lo general, digamos, no es la figura más esencial que se considera en una residencia de personas mayores.
Creo que cada vez más, que es una figura relevante y que eso con el tiempo se ha ido demostrando. Pero también es cierto que quizás tenemos que hacer más hincapié en la intervención del psicólogo dentro de los centros residenciales. Y en estos momentos que estamos viviendo, creo que se está demostrando con creces la necesidad del trabajo de estos profesionales, siempre integrados en un equipo multidisciplinar, en el que tenemos que trabajar y abordar diferentes áreas, desde el ámbito cognitivo, emocional, funcional, sanitario, y solamente con un equipo coordinado y en el que se le dé el valor que tiene a la parte emocional, va a funcionar. Claro, cada vez residencias que son muy grandes, que tienen un volumen de personal importante, no siempre llegamos a todo, ojalá pudiéramos, pero sí que en algunas ocasiones vemos que necesitamos el apoyo de a lo mejor otros compañeros y vemos que bueno, que en algunos centros residenciales no siempre la figura del psicólogo es permanente y creo que eso es fundamental, que lo tengamos claro, que es una figura importante y que en estos momentos especialmente tiene una labor fundamental.
De acuerdo, Leonor Molina, pues muy importante, muy interesante lo que nos cuenta. Lo que ha sido demoledor, triste, sigue siendo, por desgracia, es cómo han ido falleciendo mayores en residencias, bueno, también en sus domicilios, pero cuando se multiplicaban las bajas en esos centros donde estaban, era una sensación de tristeza increíble, ¿eh? Uh-huh. Era tremendo, ¿eh? ¿Esto cómo se puede solucionar o cómo se puede paliar o qué solución puede tener? Me imagino que la hay, ¿no?
Sí, a ver, evidentemente esto hay que abordarlo desde diferentes ámbitos y del que nos toca a nosotros, por supuesto, hay que tener en cuenta una serie de medidas preventivas a la hora de que estas cosas no ocurran, pero también es la imagen percibida de lo que ha ocurrido. Porque muchos hemos estado dentro y hemos sentido que no se está haciendo una foto de la realidad, que es mucho más compleja. Desde dentro vamos viendo que se ha dado una imagen muy triste y de desamparo, que no siempre ha sido así. No podemos generalizar a todos los ámbitos residenciales y que evidentemente no hemos visto escasos de recursos, era una situación impredecible, no teníamos información suficiente, creo que nadie la teníamos, y hemos ido pues dando algunos palos de ciego. Ahora ya sabemos algo más. Sabemos más cosas y creo que con eso debemos de trabajar. ¿Cómo lo vamos a abordar? Siempre, como he dicho, desde diferentes ámbitos, qué podemos hacer para por su salud, pero que no se nos olvide nunca que la salud emocional es un elemento fundamental. Desde y luego. Que hay que saber qué información podemos hacer llegar a nuestros mayores, y eso es importante,
muy
¿vale?
Bien,
que en algunos casos se han sentido muy asustados.
Miembro de la Comisión de Envejecimiento del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Oriental, Leonor Molina, muchas gracias por dedicarnos este tiempo en su puesto de labor de cada día. Muchas gracias, Leonor. Muy amable, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós.
Volver a reír, volver a saludar, volver a reencontrarnos. Es tiempo de volver a confiar protegiendo tu sonrisa cuando salgas a la calle. Vuelve a tu dentista y cuida tu salud dental. Porque volver a confiar es volver a sonreír. Colegio Oficial de Dentistas de Granada.
Paco, te veo muy contento.
¿Cómo no voy a estar contento con este descuento?
¿Qué descuento?
El 40% de descuento en sofás de Molimóvel.
Ven a las ofertas del 40% de descuento en sofás de Molimóvel y paga en 24 meses sin intereses.
Muebles Molina es ahora Molimóvel. Carretera de Córdoba, rotonda de Mercagranada y carretera de Armilla junto a Hiperdeluz. Parking gratuito. Visita nuestra web molimóvel.es.
Cloec Cirujanos Granada. Doctora Ana García Navarro y doctor Karim Mufaz Granero. Coordinadores de la Unidad de Obesidad y Cirugía Bariátrica del Hospital Vitas Granada. Coordinadores de la Unidad de Cirugía Oncológica del Hospital Vitas Granada. Coordinadores de la Unidad de Urgencias Quirúrgicas Hospital Vitas Granada. Cloec Cirujanos. Lo primero es tu salud.
Vuelven los auténticos días sin IVA de Centrobar Sánchez. 5 días para comprar sin IVA entre una gran selección de nuestros productos. Televisores, electrodomésticos, cocinas, dormitorios, salones, sofás, colchones, decoración. Miles de productos sin IVA. Compra en nuestras tiendas o las 24 horas del día en centrohogarsánchez.es. Solo hasta el martes día 6.
Pues sí, señor, un poco de alegría primaveral a pesar de que estamos en otoño. Que la temperatura va a bajar y que parece que viene lluvia, que es lo propio, ¿no?, de la época. Pero viene muy bien esta agradable primavera para contarles que Granada es la primera ciudad española en implantar una solución de movilidad integral. Imbric es el nombre de esta aplicación que nos permite desde ya reservar el taxi, comprar el billete ordinario del bus o pagar el parquímetro y los principales parkings con una única cuenta. Descárgatela, se llama Imbric, regístrate con el código Onda Granada y tendrás 2 euros gratis en tu primera recarga. Y otros asuntos de la jornada en clave política proceden de la formación popular. El Partido Popular de Granada, en una nota, dice que pone en evidencia que la mayoría absoluta de PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Salobreña han cometido el abuso de poder que ya anunciaron en su momento y consolidan la subida indecente, señalan, de sueldos de la alcaldesa socialista, concejales del equipo de gobierno y cargos de confianza de ambas formaciones políticas. Vamos a saludar a don Fernando Pérez, que es diputado del Partido Popular. ¿Qué tal, señor Pérez? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta mañana se ha celebrado de nuevo pleno en el Ayuntamiento de Salobreña. Usted ha asistido, ¿verdad? Tengo entendido. Y ha podido comprobar que efectivamente no ha habido ningún tipo de corrección. Claro, temíamos que esto no ocurriera, no sucediera, ¿no? Ya en su día, en el pleno anterior, se designó los emolumentos de incremento de la alcaldesa y concejales. Y bueno, era un poco extraño, ¿no?, que hoy se desdijera, ¿no? Ha sido así, ¿verdad?
Bueno, pues tengo que decirle que sí, que a las 9 de la mañana estábamos allí presentes para apoyar a nuestro portavoz y a nuestros concejales en el del Partido Popular de Salobreña, que fueron los que tuvieron la iniciativa de soltar, de pedir un pleno extraordinario y de poner de acuerdo a todos los partidos de la oposición a la hora de solicitarlo y de firmar. Pero también tengo que decirle que no nos han dejado entrar, nos han impedido entrar al salón de pleno a toda persona que no fuera miembro del actual ayuntamiento, de los equipos de gobierno, de los concejales de la oposición, con lo cual hemos esperado en la puerta desde las 9 de la mañana hasta que terminara el pleno. Y como usted bien decía, hace pocos días, hace un par de semanas, teníamos conocimiento de una auténtica locura con la que nos está cayendo en la calle y que no era otra que la subida de sueldos tan bestial, tan brutal, de esa manera que hacía la alcaldesa socialista de Salobreña, María Eugenia Rufino, y sus concejales y socios de gobierno de Izquierda Unida. Subidas que son, en el caso de la alcaldesa, 14.000 euros más, y en el caso de los concejales, 11.000 euros más.
La alcaldesa queda, por tanto, al mes con 3.500 euros, y los cuatro tenientes de alcalde, 9.000 euros más al año, con 35.000 anuales, esto es 2.500 al mes, ¿no?
Pues fíjese usted, 12.400 más o menos son los habitantes que tiene actualmente Salobreña. La alcaldesa ha pasado de una cuantía de 35.000 euros, que creo que para la población estaba bastante bien, se monta en 49.000 euros anuales, y los concejales, que estaban en torno a los 24.000 euros, se montan en 35.000 euros anuales. ¿Esto qué va a significar? Pues va a significar que a los salobreñeros, a los hombres y mujeres de Salobreña, esta broma macabra del equipo de gobierno de la alcaldesa de Salobreña les va a costar al final de la legislatura en torno a un cuarto de millón de euros.
Bueno, ¿y por qué motivo no les han dejado entrar?
Pues se han excusado en que los límites con la cuestión del COVID, incluso allí mismo en la puerta del salón de plenos nos hemos encontrado a los sindicatos, a trabajadores que también pretendían entrar, porque parece ser que esa bajada de temperaturas que manifestaba usted anteriormente en Salobreña esta mañana no se ha producido, y la verdad es que la temperatura estaba bastante alta. Y por el tema del COVID se han excusado y no nos han dejado entrar. Incluso yo en la entrada del pleno he manifestado, me he identificado como diputado provincial por la costa y solamente quería entrar a verlo y me han dicho que no. Y bueno, hemos esperado en la puerta hasta que han salido todos los portavoces y los concejales de toda la oposición, porque tengo que decir que del gobierno no ha bajado nadie. He tenido la oportunidad de hablar con todos. Y después he tenido una pequeña reunión con mis concejales en Salobreña, con mi portavoz, y hemos hecho unas manifestaciones porque nos parece con la que está cayendo, con los negocios que se están cerrando en Salobreña, con las persianas que se cierran todos los días, con el número de parados que hay en Salobreña, y por desgracia el que se espere una subida de sueldo, solamente yo le tengo que decir a la alcaldesa, no era el momento.
Sí, bastante lamentable, ciertamente, poca sensibilidad y poco ojo, ¿no?, a la hora de elegir el momento, cuando la gente en general lo está pasando mal. Don Fernando, pues muchas gracias por atendernos y nada, que le vaya bien por Salobreña y por toda la comarca, porque tengo entendido que es usted el diputado de esa comarca, ¿no?, de la costa y de parte del interior, muy cercano al litoral, pero bueno, también, ¿verdad?
19 municipios, desde el límite de Málaga hasta el límite de Galdería y subimos a la Alpujarra. Así que
tiene usted faena, ¿eh?
Trabajo no me va a faltar, kilómetros al coche mucho, pero también muchas ganas de cambiar las cosas y de que cuestiones como las que han ocurrido hoy en Salobreña, repito, de verdad, de todo corazón, con la que nos está cayendo, pues que intentar que no se vuelvan a producir.
Gracias, diputado. Un saludo. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Vuelven los auténticos días sin IVA de Centrobar Sánchez. 5 días para comprar sin IVA entre una gran selección de nuestros productos. Televisores, electrodomésticos, cocinas, dormitorios, salones, sofás, colchones, decoración. Miles de productos sin IVA. Compra en nuestras tiendas o las 24 horas del día en centrohogarsanchez.es. Solo hasta el martes día 6.
Paco, te veo muy contento.
¿Cómo no voy a estar contento con este descuento?
¿Qué descuento?
El 40% de descuento en sofás de Molimóvel.
Ven a las ofertas del 40% de descuento en sofás de Molimóvel y paga en 24 meses sin intereses.
Muebles Molina es ahora Molimóvel. Carretera de Córdoba, Rotonda de Mercagranada y Carretera de Armilla junto a Hiperdeluz. Parking gratuito. Visita nuestra web molimóvel.es.
En Alcampo el ahorro está en el precio. Hoy en Alcampo, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica cumbre real pieza, 89 euros. Pechuga de pavo al corte Auchan el kilo, 6,90 euros. Hasta el 13 de octubre, descubre miles de productos a un euro en tu tienda Alcampo.
Daruca Automóviles, un nuevo concepto de concesionario de vehículos multimarca y de ocasión, con el mejor servicio de compraventa de coches de segunda mano y primeras marcas. Daruca Automóviles le ofrece un servicio de confianza con el mejor servicio postventa garantizado. Visítenos en Polígono Juncaril y en darucaautomóviles.es.
Y un día más, seguramente, Pedro Lara nos va a hablar en clave europea porque el día lo merece. Pedro, ¿verdad que sí? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan Andrés? Buenas tardes. Sí, claro que sí, porque llega un momento, bueno, otro día histórico, otro día importante para el deporte de Granada, para el fútbol de Granada en general, porque jugar Granada esta tarde-noche lo hace en Malmö a las 7 de la tarde. Va a comenzar el partido. Bueno, para todos aquellos que no sepan dónde se puede ver, a través de Gol Televisión en abierto podrán presenciar ese encuentro. La tercera ronda eliminatoria de esa Europa League, que si el Granada lo gana, ese único partido, por cierto, pasaría a jugar lo que es la verdadera Copa de la UEFA, ¿no? Pasaría a fase de grupo, donde ya se encontraría con equipos de mayor fuste, de mayor nivel y tal, más allá de que es verdad, la Copa de la UEFA actual dista un tanto de lo que fue aquella Copa de la UEFA de otros años, más que nada porque los cuatro mejores equipos de las grandes ligas pasan a jugar la Champions, ¿no? Y en principio, bueno, aquí el nivel desciende con respecto a aquellos años, ¿no? Pero no obstante, es una gran competición. Estamos hablando de estar en Europa con todo lo que ello supone. Y bueno, pues vamos a ver cómo se le da esta noche ante un rival supuestamente un tanto superior al Lokomotiv, al Teuta de Albania. Pero todos los que conocen bien al Malmö sueco saben que puede ser un partido perfectamente pasable. Así que vamos a ver lo que pasa esta noche. Hoy en nuestro tiempo de deportes, querido Rejón, hablaremos de todo eso, como siempre, como cada día de 3 a 4 de la tarde, y seguiremos hablando de ese fenomenal momento de el Granada, querido amigo.
¿Apostarías por un resultado?
Bueno, a ver, me consta que el partido no va a ser fácil, eso parece claro, ¿no? Pero bueno, confío en que el Granada pueda hacer un buen encuentro y al final se pueda llevar la eliminatoria y pasar a esa fase de grupos, que ahí empezará pues un poco lo más atractivo, ¿no?, de esta competición. Yo creo que se puede pasar, pero, Juan Andrés, siempre y cuando el equipo haga un buen partido. No es fácil, es el único encuentro y hay que jugársela el todo por el todo. Diego Martínez va a ir con el 11 titular, el 11 de gala del Granada. Sabe la importancia que supone, histórica y en todos los sentidos, que supone seguir adelante en esta competición. Y bueno, pues vamos a ver cómo se da la cosa. Si tuviera que apostar, apuesto porque pasa el Granada.
Pasa el Granada, muy bien. Así me gusta, positivo, optimista. Sí, vamos a ver, mañana ya lo contaremos.
Si hay suerte, querido amigo.
Muy bien, un abrazo a las 3, te oímos, Pedro.
Un abrazo, claro
hasta
que
sí. Luego,
un abrazo,
adiós, adiós.
Ahora, hasta ahora.
Ya saben, en nuestros dispositivos móviles y en la página web Onda Deportiva a partir de las 3 de la tarde. Me gustaría contarles además, amigos y amigas, que el Consejo Rector de Covirán ha designado a José Francisco Muñoz López como nuevo director general de la cooperativa de distribución alimentaria, que, bueno, le recuerdo, está compuesta por más de 3.000 supermercados y 2.500 socios detallistas independientes del sector. El nuevo director general de Covirán es granadino, tiene 43 años y asciende desde la dirección de negocio IT y corporativa de Covirán, donde ha desempeñado su labor en los últimos años. Y también un catedrático, el catedrático de Medicina Bucal del Departamento de Estomatología de la Universidad de Granada, Miguel Ángel González Moles, ha sido seleccionado como miembro del equipo de expertos en cáncer oral del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para el Estudio del Cáncer y Precáncer Oral. Así llegamos al tiempo que nos corresponde para dar paso al informativo, que como cada día dirige nuestro compañero Juanma Fernández, que ya está preparado en ese flamante estudio número 12. Adelante, Juanma, cuando quieras.
Muy buenas tardes, Juan Andrés. Enseguida vamos a contarles los datos de la pandemia, porque Granada ha registrado la mayor cifra de contagios desde que se inició esta maldita situación. Antes les cuento que mucha atención si tienen ustedes un piso alquilado, porque el ayuntamiento va a cargar ahora la responsabilidad sobre los propietarios si sus inquilinos hacen fiestas. Se va a notificar todo esto a la agencia tributaria.
La policía local está comunicando a la agencia tributaria todas las incidencias que se están registrando en pisos de estudiantes en los que se celebran fiestas, al objeto de mejorar la correcta tributación de las rentas generadas por los arrendamientos de estos inmuebles. Y este esfuerzo por localizar a los propietarios, por localizar, identificar a las personas que están realizando fiestas en los pisos de estudiantes, las va a realizar la policía local, al notificar a la agencia tributaria, como digo, las incidencias en pisos para poder poner coto a los botellones.
Bueno, escuchan al concejal de Seguridad de la capital, a César Díaz. También habrá multa para los jóvenes que participen en botellones. Enseguida todos los detalles. Repasamos antes otras noticias que nos deja el día con Ana de Gracia. Buenas tardes.
Y partimos, buenas tardes, en la capital. Concentración hoy de las Kelly son las grandes olvidadas. Una situación agravada por la pandemia. Piden que se les tenga en cuenta y que se cubran sus derechos. Maite López es presidenta de las Kelly en Granada.
Por desgracia, por los contratos de fraude que hacen, pues la gran mayoría de las compañeras no han tenido derecho ni a ERTE ni a nada. Incluso muchas, muchísimas, no han tenido ni paro. Y las que han tenido paro han sido de 400 euros si llega. O sea, fatal, fatal para una situación que vemos que se está alargando mucho, por desgracia, y que no sabemos ni cuándo vamos a volver a poder trabajar.
Nombre propio se lo contaba Juan Andrés, el de José Francisco Muñoz, nuevo director general ANA de Covirán.
Sí, con el que se busca consolidar la estabilidad de la organización lograda, donde se ha avanzado en transformación, modernización y crecimiento.
Y en Baza, un grupo de vecinos se oponen a la construcción de una línea eléctrica, la Caparacena Baza-La Ribina. ¿En qué estado se encuentra este proyecto? Reacción en Baza, Javier Fernández.
A mediados de este mes, la Junta de Andalucía, y tras más de un año, concedía finalmente a Red Eléctrica la autorización ambiental unificada, desbloqueando así el proyecto de construcción de la línea de 400 Caparacena Baza. Días más tarde, el Boletín Oficial del Estado publicaba la autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública de la subestación de Baza. El alcalde, Pedro Fernández, mostraba públicamente su satisfacción, ya que se da luz verde a un proyecto muy ambicioso que va a posibilitar, dice, el desarrollo económico y energético de la zona.
Los proyectos tan importantes que hay vinculados a las renovables en nuestro municipio y en todas las comarcas de alrededor sea una realidad y, por lo tanto, se produzca una inyección económica y una gran inversión, seguramente desde el punto de vista histórico la más importante de los últimos años, pues propicie la generación de empleo, el asentamiento poblacional.
La Asociación de Empresarios del Altiplano valora positivamente el proyecto, si bien pide a los ayuntamientos que no hagan ningún tipo de concesiones a las empresas de renovables, sino al contrario, que sean rigurosos en la aplicación de los impuestos correspondientes. Asimismo, se insta a los agricultores y propietarios de terrenos que no se dejen intimidar por estas empresas y consulten a expertos antes de vender o arrendar parcelas.
Y muy cerca de Baza, gracias Javier, en Cuevas del Campo, trágico suceso.
Sí, allí ha aparecido el cadáver de una mujer que habría caído de un barranco de la zona.
Y paciencia si están en Vegas del Genil, las obras que está acometiendo la Junta de Andalucía para un colector hasta el Puente de los Vados y que mantiene colapsada la entrada y salida de este municipio van a terminar mañana viernes. Lo anunciaba esta mañana aquí en Onda Cero su alcalde, el alcalde de Vegas del Genil, Leandro Martín.
Es verdad que este corte es mínimo, que va a tardar y que el viernes va a estar acabado, que hoy ya se han planteado otras opciones a través de nuestra policía local y parece que la salida de Vega del Genil ha sido mucho más llevadera. Sabemos que los vecinos están sufriendo esos atascos. Como alcalde y como vecino me queda solo pedir perdón, pedirle disculpas. Es verdad que puedo decir si es competencia, si no es competencia. Los vecinos no deben ni entienden de quién es la competencia. Soy su alcalde, tengo que darle la cara. Y cuando toca pedir perdón, pues se pide como y no pasa nada. Y se piden disculpas. Vamos a intentar que estos 3 días que nos quedan sean lo menos molestosos posibles para los ciudadanos.
Y en cuanto al tiempo, jornada estable con baja de temperaturas tan solo para hoy, porque se avecinan lluvias. Carlos Asensio, Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy tenemos cielos nubosos en Granada, pero se irán abriendo claros por la tarde y las temperaturas máximas, eso sí, descienden. Hoy 30 grados tendremos en Granada y Maracena, 29 en Albolote, Loja y también en Padul, 28 en Alfacar y también en Cúllar. En cuanto a la jornada de mañana, estarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Será una jornada soleada con temperaturas sin cambios, salvo las máximas en el litoral que ascenderán. Tendremos 29 grados en Granada, 30 grados en Maracena y Albolote, 27 en Loja, 28 en Padul y Alfacar, 27 tendremos en Cúllar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues es parte, gracias Carlos, en la actualidad informativa que nos deja este jueves estreno, jueves 1 de octubre, una pausa y ampliamos.
Onda Cero. Noticias del mediodía en Granada.
Dentadent. Tus clínicas granadinas de confianza te esperan con todas las garantías sanitarias COVID-19. Profesionales 100%. Dentadent. 958-25000.
Dicen que el cerebro tarda solo 2 segundos y medio en decidir entre una cosa u otra, que tardamos 600 segundos en escoger qué ponernos y que para elegir tu coche...
Llegan los SEAT Days a Vigilsa. No lo pienses mucho y llévate una de las unidades exclusivas que hemos seleccionado. Solo del 5 al 10 de octubre en Vigilsa está el SEAT que quieres al mejor precio y con entrega inmediata.
Estamos en Avenida de Andalucía sin número, al principio de la carretera de Córdoba. Vigilsa. Somos SEAT.
Daruca Automóviles, un nuevo concepto de concesionario de vehículos multimarca y de ocasión, con el mejor servicio de compraventa de coches de segunda mano y primeras marcas. Daruca Automóviles le ofrece un servicio de confianza con el mejor servicio postventa garantizado. Visítenos en Polígono Juncaril y en darucaautomóviles.es.
Doc, ¿qué futuro es este? Aquí nadie sabe idiomas, tenemos que arreglarlo.
Esa es tu misión, McFly, debes viajar al pasado y decirle a todo el mundo que se apunte a Academia Puerta Real cuanto antes.
Eso haré, Doc. Iré al 2020 y los convenceré para que aprendan inglés.
Inglés y francés. Academia Puerta Real, presencial o online.
Noticias, Onda Cero, Granada.
Bueno, pues vamos ya con los datos de la COVID-19, más contagios, nuevos fallecimientos. Registramos, como les decía al inicio hoy, la peor cifra en Granada desde que se inició la pandemia, Ana.
Sí, se notifica la mayor cifra desde el inicio de la COVID-19 en Granada, 208 nuevos casos, un mal dato al que sumamos 2 fallecimientos.
Bueno, 208 nuevos positivos tan solo en las últimas 24 horas en nuestra provincia, toda una barbaridad. Esos 2 fallecimientos, además hay que sumar los 9 de ayer. Hay además 105 hospitalizados, 12 en UCI. ¿Cuál es además la situación de los brotes?
Pues Juanma, de la residencia de Las Gavias ya hay 39 positivos y continúa además creciendo el del Virgen de las Nieves con 95 casos.
Bueno, y con la mira puesta además en los colegios, la verdad es que ha sorprendido el buen arranque del curso escolar en Granada, también en Andalucía. Apenas han cerrado algunos centros y aulas en nuestra provincia. Hoy en uno de ellos estaba de visita el consejero de Educación.
Sí, Javier Imbroda ha estado en la capital. Aquí ha destacado esta tendencia positiva con mínima incidencia y reitera el consejero, los colegios son seguros.
Es decir, yo creo que hoy por hoy los colegios, los institutos, los centros de enseñanzas artísticas son los lugares más seguros que pueda haber en estos momentos, ¿no?
Bueno, se ha mostrado su oposición Imbroda a la ley CELA, que, como saben, va a pasar la mano este curso a los alumnos que suspendan asignaturas. Andalucía, dice el consejero, está totalmente en contra de esta decisión.
Pediremos, fundamentalmente, es una explicación a la ministra para intentar entender por qué ha dado este paso. Ha dado este paso, si digamos, sin el diálogo y sin el consenso de todas las comunidades autónomas, porque la segunda cuestión es, esta decisión lo que hace es generar desigualdades entre las distintas comunidades autónomas, desigualdades.
Hay otro frente, el turístico, no termina de remontar esta principal industria de nuestra provincia. La situación de la pandemia lo está agravando. Diputación ha puesto en marcha una campaña con el único objetivo, bueno, pues de rebajar estas malas cifras. Un vídeo de promoción turística, Granada, con toda tranquilidad.
El vídeo recorre los principales atractivos de las distintas comarcas y muestra las mil y una opciones que el viajero puede encontrar en nuestra provincia. Un gran patrimonio cultural y monumental, sol y playa, la nieve, el turismo rural y activo y variados espacios naturales protegidos que tenemos en nuestra provincia. Está protagonizado por dos jóvenes artistas granadinos que han sabido transmitir la pasión por su tierra. Ambos muestran al espectador rincones inéditos y los lugares más bellos de la provincia.
Bueno, escuchaban al presidente de la Diputación, a Pepe Entrena, unos datos turísticos que preocupan. Desde Izquierda Unida hoy, de hecho, han reclamado en Granada medidas más contundentes para evitar la quiebra del sector. Mari Carmen Pérez.
Por tanto, la Junta de Andalucía tiene que ponerse las pilas. No nos podemos quedar con un bono turístico que a fin de cuentas esos 300 euros solo van a llegar a las familias con más poder adquisitivo. Es una lástima que no hayan copiado al 100% modelo de Italia, donde estas bonificaciones se hagan en función de la renta familiar. Por tanto, lo que le exigimos a la Junta es que trabaje en pro de mantener el empleo en el pequeño y mediano comercio y medidas siempre y bonificaciones fiscales para todo el sector de la hostelería y del turismo.
Bueno, hay que recordar además que a esta hora cerca del 70% de la planta hotelera granadina continúa cerrada. 4 minutos para las 2 de la tarde.
La Fiorentina agradece el esfuerzo de los sanitarios. Por cada pedido, un porcentaje se destina a llevarles gratis la cena al hospital. La Fiorentina es solidaria. 958-009-019.
Maracena crece contigo. Esta es tu ciudad. Ven, escucha, participa.
En otoño caen las hojas y en Gilauto caen los precios. Ven a conocer todas nuestras unidades de vehículos nuevos a estrenar en stock, con precios otoñales y descuentos excepcionales. Además, te lo entregamos en 48 horas.
Gilauto, concesionario oficial Volkswagen en Granada. Estamos en carretera de Jaén número 12, cruce de Maracena, acceso por vía de servicio. Más información en gilauto.com.
Abrimos sábados hasta mediodía.
Noticias, Onda Cero Granada.
Como mínimo 150 euros de multa a todo aquel que participe en un botellón en la capital. Desde hoy el ayuntamiento pone ya mano dura para frenar el aumento de botellones en todos los barrios de la ciudad.
Y se suma, Juanma, la Policía Nacional desde hoy a esta labor de control. Habrá mayor presencia policial en los barrios a fin de disuadir las concentraciones. César Díaz.
Porque cada uno de estos jóvenes o chavales que se encuentran, que se dan cita para realizar botellón, están expuestos como mínimo a una sanción de 150 euros por practicar botellón, a lo cual se sumaría, como en muchos casos y ahora veremos, a lo cual se sumaría el realizar botellón sin mascarilla, que es también de alguna manera frecuente, y en segundo lugar a realizar botellón sin cumplir las distancias de seguridad.
Bueno, pues a esto se suman además lo que contábamos al inicio. Han aumentado los botellones, pero también están aumentando de una forma muy considerable las fiestas privadas en pisos de estudiantes.
Y a fin de poner coto, la policía notificará su celebración a Hacienda para identificar al propietario, a saber si lo tiene declarado, y si insta a sus alquilados a respetar las normas.
Bueno, el ayuntamiento, que mete la boca del lobo a los propietarios, los responsabiliza de esta situación ante su propia falta de eficacia y de control con su policía local de estas fiestas. Un asunto que desde luego no ha caído en saco roto y ha traído cola política en la Plaza del Carmen. Uh-huh.
Primeras reacciones, en más de uno, el portavoz de Podemos en la capital ha lamentado la medida con tintes de amenaza y coacción.
La policía tiene que actuar contra quienes impidan el sueño ajeno, molesten a los vecinos o pongan en riesgo la salud comunitaria. Y los universitarios son mayores de edad y personas bien informadas. Yo creo que esto parece una amenaza propia de un Estado policial y dedicado al saqueo fiscal, porque, y suena amenaza porque contra los dueños, porque no tienen poder de coacción sobre los muchachos. Pueden aconsejarles, pero no pueden hacer nada más.
Bueno, pues esta es la situación. A partir de hoy, multas y notificaciones a la agencia tributaria para controlar estos botellones. Repasamos otros titulares que nos está dejando el día. Sierra Nevada pone en marcha ya la temporada 2020-2021 con la campaña de compra anticipada de forfaits.
Cetursa perfila junto al resto de estaciones de esquí españolas las medidas de protección COVID para trabajadores, clientes y empresas.
Trasladados al hospital, cuatro heridos en un accidente de tráfico entre dos vehículos en el barrio del Zaidín.
El siniestro se ha producido esta madrugada en el cruce de las calles Santa Adela y Ebro cuando dos turismos han chocado en el encuentro entre ambas vías.
Detenido un vecino de Granada tras escalar por un edificio del centro y robar en un piso de noche.
El presunto autor habría escalado por unas rejas y entrado por el balcón, consiguiendo sustraer una bicicleta y una mochila con material informático.
Bueno, el dueño se encontraba en esos momentos durmiendo en el interior de la vivienda. La Guardia Civil se ha incautado de más de 37 kilos de marihuana en dos operaciones. Es parte de la actualidad informativa que nos deja este día ahora aquí en Onda Cero. Noticias de España y el mundo.